Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe, bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Es lunes 13 de abril de 2020, estamos en edición número 146 de Inbox y estamos, para ello, como siempre, un servidor Capu y el azúcar de mi café, Carlos Sánchez, listos para responder a todas las preguntas que nos habéis ido enviando estas semanas. Recordad que estamos, pues, como siempre, en arrasdelona.com, estamos en YouTube, estamos en iVoox, estamos en iTunes, estamos en Spotify, estamos en 40.000 millones de plataformas de streaming. No me pongo a anunciarlas todas, que nos dan las uvas aquí ahora mismo. Y nada, estamos en un día un poco atípico, ¿no? Hemos tenido alguna complicación este fin de semana, pero por fin podemos estar aquí en directo con todos vosotros en YouTube. Y pues estamos encantados, ¿no? De estar aquí una semana más, ¿verdad, Carlos?
Una semana más, podemos hacer Inbox, lo cual siempre es una buena noticia. Esta semana hemos tenido un par de complicaciones entre malas fechas de trabajos y de cosas, y que había un poco flujo de preguntas, pues hemos tenido que postergar esto hasta el lunes, pero no pasa nada, han sido dos días en el que han llegado cosas interesantes y en el que todavía han pasado más cosas en un mundo del wrestling que, pese a que con esta inactividad que hay en la mayoría de empresas y en todo el sector, por culpa del COVID-19, igualmente suceden despidos, contrataciones, fichajes, noticias, sorpresas, combates que comentar. Y la verdad es que tenemos igualmente una gran semana por delante con un montón de novedades en el wrestling.
Sí, desde luego tenemos, parece mentira, ¿no? Pero tenemos novedades en el mundo de wrestling por todas partes, tenemos cosas, tenemos a gente comentando cosas del coronavirus, aspectos del wrestling ahora mismo, tenemos debates, tenemos un montón de historias que quién diría, con la situación que tenemos, con el cómo está el mundo y con el cómo está todo, que tendríamos pues cierto debate, ¿no? Alrededor de varias cuestiones. Hay bastantes cosillas de las que podemos hablar. Aquí en el chat ya nos dicen que si Carlos va a emular a Bad Bunny y a vestirse de mujer, eso ya.
Esto, al ser un podcast, nunca se sabe cómo voy vestido, así que creo que es tener ya de antemano la idea de que no voy vestido de mujer. Entonces.
Tener incluso de antemano la idea de que no vas vestido, ¿no? Quizás.
O sea. Claro, también.
Es siempre importante recordar que podemos estar prácticamente desnudos sin haciendo el programa, porque esto es voz, y eso siempre es bonito pensarlo. Así que no sé, tenemos un montón de cuestiones en las que indagar, ¿no? Realmente.
Sí,
y si quieres, pues
sí.
podemos empezar aquí por una preguntita que nos ha llegado prácticamente de última hora, que me hace bastante gracia por el nombre de la persona. Nos la envía la confirmación de TNA desde el cantón de Cartagena. Dos cosas que son maravillosas y que no esperaba que fuesen juntos nunca. Aló, me paso por aquí para hacerles una pregunta que igual no tiene relación directa con el wrestling, pero creo que es un tema siempre interesante del que conversar. ¿Cuándo y cómo se iniciaron en el mundo del podcasting? A raíz de esto, ¿qué impacto tuvo ser podcasters a tiempo completo y formar parte de Arras de Lona en sus vidas? ¿Les ayudó a aumentar su nivel de fanático por esto? ¿Les sirvió para aprender a hablar mejor y estructurar mejor sus discursos? ¡Abrazos!
La verdad es que el hecho de que sea desde un cantón de Cartagena y sea el fan de Impact, me suena a quién podría ser, así que saludos a esa persona, a mi amigo nuestro.
Un abrazo.
La verdad es que yo en el mundo del podcasting me inicié casi por casualidad, porque yo tenía apenas 15, 14 años, no me acuerdo, más o menos, cuando empecé en Arras de Lona, que fue mi primera experiencia de podcasting. Apenas sabía lo que era un podcast. Creo que no seguía ninguno, pero alguna vez había escuchado alguno, seguramente, de wrestling también, a poder ser. Y recuerdo que un día me habló Alessandro y me dijo que bueno, el proyecto Arras de Lona para cubrir pay-per-views y eventos de las principales empresas, de WWE, TNA, Ring of Honor, Japan, y me pareció increíble, y me dijo que si le parecía bien a Servidor colaborar para cubrir los pay-per-views de Impact, ya que, bueno, de la antigua TNA, ya que lo veía semanalmente y sabía del tema, ya que, por cierto, un dato que es bastante peculiar, cuando Alessandro hacía una columna en Solo Wrestling, cubriendo cada semana un análisis de Impact, hubo una semana que dijo que tristemente no podría hacerla y dije, tranquilo, que ya te cubro yo. Y ahí más o menos empezó nuestra relación y la verdad es que muy bonito. Y a partir de ahí pues empezamos a grabar los podcasts cubriendo Bound for Glory, Slammiversary, Lockdown y todos los pay-per-views de TNA de la época. Y luego pues también se fue ampliando, de ahí a Florida Vice, de ahí a Inbox, de ahí a Utopía actualmente y todas estas cosas que han habido por medio, pero... Y claro, también he formado parte de otros proyectos, he intentado colaborar siempre que me han ofrecido, pues, ofrecer mi ayuda, Y la verdad es que contento con el mundo del podcasting, que es algo que no conocía y que ahora se ha ampliado muchísimo. Hay podcast de todo, hay podcast sobre podcast, lo cual es increíble. Sigo podcast de comedia, de wrestling, de fútbol, de Juego de Tronos, sigo de un montón de cosas. Así que es un placer el haber empezado desde tan joven, porque de alguna manera me ha hecho, para empezar, a esta altura es tener cero nervios a la hora de ponerme delante de un micro, poder hablar de casi todo y tener, obviamente, también ciertos recursos y cierta facilidad para no atascarme, para poder sacar siempre tema, para poder calcular los tiempos y todas estas cosas que en el mundo del podcasting la gente menos profesional también se nota. También se nota que lo hacen con cariño, pero que no queda tan profesional. Y yo creo que algo que estamos haciendo bien en Arras de Lona es que da la impresión de que podría ser un canal de radio perfectamente.
Nos comenta aquí Hades también por el chat. Creo que es una pregunta obligada con el tema del podcasting. ¿Les sirvió para ligar?
Nada me sirve para ligar.
A ras de corazón. ¿Por cuál vamos ya? Ya ni recuerdo la edición que vamos de a ras de
¿Cinco?
corazón.
¿Seis? ¿Toca el seis el
¿Seis?
próximo? Creo que este
¿El
es el
se
seis.
sí? Pues en a ras de corazón 6 nos comentas esto si
Claro.
quieres. Ay, pues nada, sí, la verdad es que yo también empecé un poco por casualidad aquí en Arras de Lona, ¿no? En mi caso no fue tan romántico y tan bonito como lo tuyo, que es que llevas aquí desde, vamos, te hemos visto crecer en Arras de Lona,
Tal cual, tal cual.
es tu lugar de Cuéntame, ¿no? Es Carlitos de
Carlitos,
Cuéntame.
te cuéntame. Sí, tal cual. Soy el mismo. O sea, desde los 14 hasta aquí.
Es maravilloso. Yo empecé porque a Ras de Lona y Alessandro quería ampliar un poco catálogo, ¿no? Y quería hacer, cuando pasamos a ser de pago, quería hacer programas diarios. Necesitaban a alguien más, no sé quién se les cayó. Alejandro me recomendó a mí por algún motivo. No sé qué se tomó ese día, lo siento. Sigue teniendo repercusiones hasta el día de hoy. Si alguien tiene alguna queja sobre que yo esté aquí o en cualquier sitio, pues que se remita a Alejandro, que ha sido su culpa. Y pues a partir de ahí, pues empezamos a hacer inbox Alessandro y yo. La verdad es que me lo pasaba muy bien todas las semanas. Y bueno, pues llegó el momento en el que tomamos el relevo, ¿no? Tú y yo, y llevamos no sé ya cuántos años aquí. Igual llevamos 2 o 3 años haciendo tú y yo el programa solos, ni lo recuerdo. Soy muy malo para las fechas. Antes de eso había tenido algún contacto previo con el mundo de la locución y con el mundo del podcasting. Fue algo que siempre me había llamado bastante la atención. O sea, en mi casa se ponía bastante la radio, yo escuchaba bastante la radio. Y quieras que no, pues un poquito de eso había. A la que empecé a tener internet y tal, lo mismo, ¿no? De escuchar algún programa de wrestling, escuchar pues quizás el radio show, ¿no? De cierta página importante de noticias de wrestling en español. Y escuchar cientos de podcasts distintos. Empecé a colaborar en algún canal de YouTube, así haciendo previas y cosas de este estilo. Pero hasta que no llegó a Ras de Lona, realmente no hubo esta explosión, ¿no? Por así decirlo, de profesionalidad, entre muchas comillas, y hacer algo un poquito más serio, un poquito más interesante. Y yo creo que sí que me ha ayudado mucho al tema de la dicción. Aún no puedo escucharme a mí mismo en podcast porque no paro de sacarme defectos y no paro de sacarme errores, que creo que es
Sí.
algo que me va a acompañar hasta que ponga un pie en la tumba, ¿no? Como quien dice. Pero yo creo que he mejorado bastante, me ha ayudado un poquito a expresarme un poquito mejor, a hacerme de entender que mira que me cuesta y aún me cuesta ahora mismo. Y no sé, creo que es pasito a pasito ir mejorando y la verdad es que si escuchase ahora mismo programas de hace 2 años, creo que no ni me reconocería directamente. O sea que creo que esto está siendo bastante guay. No sé, me ha ayudado bastante a salir un poquito del caparazón en el que todavía estoy un poquito dentro, así que oye. Todos mis agradecimientos al podcasting, todos mis agradecimientos a Ras de Lona y a todo lo que simboliza todo esto, porque la verdad es que ha sido un viaje muy interesante y muy chuli.
Sonada despedida, ¿qué puta mierda es esta,
Sí,
Capu?
¿verdad? O sea, suena. Lo siento, he fichado por. No sé.
Resletol, de
Resletalk.
repente.
Por Cultaholic.
Claro. A mí me ha gustado mucho el crecer como de una manera profesional dentro del podcast por el hecho de que me han salido otras cosas, aparte, pues, programa en la radio universitaria, por ejemplo, sobre cine que tengo y otros proyectos, pues, que a lo mejor no tienen que ver tanto con el podcasting directo o sobre el wrestling, pero que sí que ha ayudado mucho todo esto y que también me han hecho plantearme profesionalmente las salidas que podría escoger, ¿no? Porque como muchos sabéis, pues tanto
Completamente,
Albert
sí.
como yo estudiamos comunicación audiovisual y yo este año, por ejemplo, ya es el último y por lo tanto tengo que elegir una empresa donde hacer las prácticas y demás, ya sabéis, todo ese rollo profesional. Y se ha planteado la opción de poder hacerlas en en Cadena Ser Castellón, que es pues la local de la Cadena Ser, que es una emisora de España para quien sea de Latinoamérica, y seguramente sea esa la opción, y quién sabe si en Arras de Lona, si hubiera acabado eligiendo esa, habría decidido ir a una productora o qué futuro habría deparado, pero la verdad es que el mundo de la radio es algo fascinante y ahora con los podcasts se ha abierto una ventana que muchas veces podía parecer que la radio estaba anticuada en ciertos sectores o como medio de masas tradicional, pero el podcasting es algo que ahora mismo creo que está más vivo que cualquier otro medio. Así que creo que Arras de Lona funcionó como uno de los primeros podcasts en español de recién que conocí, si no el primero, y que ha funcionado como eje, al fin y al cabo, para nuestras propias vidas.
Aquí Alejandro Jiménez se ha dado por aludido y nos comenta que la idea original era el vasco, pero como no
Correcto.
Quiso, pues recomendé a Albert, no sabía el monstruo que acababa de crear.
De hecho, fui yo quien tuve que preguntar al vasco, porque me dijo Alejandro, tú que tienes más buena relación con él, sugiéreselo, y yo le dije de antemano, va a decir que no, y evidentemente dijo que no, porque es un señor mayor que vive tranquilamente retirado del mundo del podcasting y de todo aquello. Y mira, más feliz él así. Pero bueno, bastante bien elegido, ¿no? El reemplazo para el vasco, así que muy contento con el cambio.
Desde luego, persona ilustre, el vasco, un abrazo allí donde esté. Y pues oye, sí, o sea, no sé. A mí me parece guay el reemplazo, básicamente, porque estoy yo aquí, ¿sabes? Y eso está bastante guay. Pero desde el punto de vista de fan, ¿y lo que hubiera molado un inbox con el vasco lanzando Billy?
Uf, no. Hostia, imagínate a Jim y el vasco, por ejemplo. Es que... Un inbox donde no se responde nada, solo se insulta cosas.
Hubiera sido bastante guay. Y nada, lo de las prácticas más o menos lo mismo, ¿no? O sea, lo que tú comentas, el mundo del podcasting me ha abierto este mundo, ¿no? De la locución, el uso de la voz narrativa y todo esto. Y oye, pues me gustaría bastante. Yo todavía tengo un añito para planteármelo, tengo un añito para ver dónde me caigo muerto. Pero ya veremos a ver por dónde tiro. Seguramente también tiré por algo de locución, porque al final... Es que es una tontería, pero esto, de Arras de Lona, el podcasting y todo esto... Me ha ayudado mucho a ver lo mucho que me gusta esto. No sé.
Sí, sí.
Solo tengo que aprender a no decir esto tantas veces en la misma frase. Y a partir de ahí, pues puede que tenga cierta carrera en esto.
En esto.
Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Nos la envían de la ciudad de Yo Soy la Comadreja. Y nos la envía Jaimico, el mono. Perfecto. Saludos, chicos. Les habla su mandril favorito de la década de los 2000, que se aficionó a las peleitas falsas tras la Atitudera y que retornó a verlas para WrestleMania porque el confinamiento estaba también afectando a las ciudades donde viven los dibujos animados. Tengo dos preguntas. ¿Alguno ha jugado al WWE 2K20 u otro juego de wrestling contemporáneo como el WWE Champions o el WWE Supercard?
Pues hola, Jaimico. La verdad es que espero tu rivalidad con Qué Monito, que actualmente es posiblemente mi wrestler favorito. Me encantan todos sus memes y que ya es una parte de la cultura pop. Y la verdad es que no, estoy bastante alejado de cualquier videojuego de wrestling. Desde el 2K, no sé, 15, 16, no recuerdo cuál. No, el 16, que creo que era el de John Cena. Portada fue el último que jugué para PS3 y luego me pasé a PC y como ya sabemos cómo es 2K con el ordenador y WWE, pues ya no he vuelto a jugar. Y el Supercard también lo dejé abandonado hace muchas temporadas. O sea, creo que mi máxima carta llegó a estar como a una media de 6.000 por estadística y ya van por 250.000 como poco. O sea que me quedé bastante, bastante atrás. Y el WWE Champions también lo intenté. Me desbloqueé creo que a Sheamus y a un par de wrestlers más, pero su jugabilidad no era del modo que yo esperaba que fuera y tampoco me convenció. Así que ahora mismo estoy 100% desconectado del mundo de videojuegos de WWE.
Sí, un poco igual. O sea, yo llevo sin jugar a un videojuego lo de la saga principal de WWE, si lo ponemos en esa tesitura, desde SmackDown vs. Raw 2008, 2009. Fácil.
¡Hostia!
Sí, sí, sí. O sea, me compré el 2011, me compré el 2012, no sé si jugué, me parece que dos o tres combates y ya está. O sea, que fue bastante tirar el dinero, pero... Pero en cierta forma, nunca he salido del SmackDown vs. Raw 2008. Tenía la Play 2 en mi cuarto puestita ahí para jugar muy de vez en cuando, pues quizás siendo 2016-2017, fácil. Y no he salido de ahí. Es el último juego real al que le he echado horas de WWE. Y del resto, Supercard y WWE Champions, los he jugado, los he empezado, pero son tipos de juego que a mí no me enganchan. O sea... Soy un consumidor de videojuegos bastante extraño. No tengo ningún género definido y no tengo nada que me guste por encima de otra cosa. Pero realmente si un juego me engancha muy fuerte y no tiene por qué tener algo que me guste directamente. Pero no, últimamente juegos de WWE barra juegos de wrestling no me ha enganchado ninguno, más allá de WWE barra Teu y quizás Fire Pro Wrestling en épocas bastante diferenciadas. También está el asunto de que ni mi móvil ni mi ordenador, tengo un problema de hardware bastante grande y es que ninguno de los dos tira absolutamente nada. Para que os hagáis una idea, he podido empezar a jugar a Pokémon GO hace prácticamente 2 meses, o sea, desde que me he cambiado el teléfono porque se me rompió. Y el ordenador ya directamente no tira Minecraft, por suerte, o sea, ya está. Ese es un poco mi mood con los videojuegos y es el motivo por el cual sigo jugando a juegos antiguos o no juego a nada.
Ya, sí, sí, a mí antes me pasaba eso con ambas también y móvil. Ahora por lo menos pues hice un pequeño esfuerzo, no muy grande, o sea, yo no soy de esas personas que gastan más de 180 euros en un móvil, porque ya me parece demasiado. Y la verdad es que lo que más busco en los móviles al final es pues la batería y la comodidad. Y el Pokémon GO pues puedo empezar a jugarlo también pues con este móvil. Y claro, ahora tampoco me tira demasiado bien. Pero el ordenador es verdad que siempre requiere unos grandes gráficos el W2K, pero también te digo que el 2K20, viendo cómo eran las imágenes que salían, los bugs que tenía, etcétera, etcétera, seguramente hasta tu máquina de escribir podría lanzar ese juego. Yo lo intentaría. Pero sí, la verdad es que a mí me pasa que los juegos de WWE como que me han perdido su encanto. Creo que, no sé, el modo arcade que tiene no es tan entretenido como otros, o tampoco es el estilo de juego que a mí me gusta. Y me gustaba, pues, rollo, el booking de hacer bien un modo universo, ver hacia dónde se podía ir, simular cosas, elegir un wrestler y empezar muy debajo y seguir hacia adelante. Pero sobre todo, pues, los modos historia, ¿no? A lo mejor de SmackDown vs. Raw 2009, y después con el Undertaker, con John Cena y con Tulsar creado y demás. Eso era muy entretenido. Y eso, pues, no sé, he perdido bastante ese encanto por él. Y ahora, la verdad es que en este confinamiento había decidido comprarme el WWE 2K19, ya que imaginaba que iba a ser más barato que el 20, y pues mejor modelado, mejor renderizado, con todo mucho mejor, optimizado y demás. Y resulta que está más caro que el 2K20, por lo que no me lo he comprado al final, pero es posible que caiga.
Eso habla muy mal del 2K20, ¿eh?
Sí, totalmente, porque estás siempre en continuas rebajas. Y acaba estando a 16 euros, 18, 23, ¿sabes? Y el otro, pues como que está estabilizado en 30. Y claro, es como, joder, prefiero el otro porque al fin y al cabo va mejor, se ve mejor. Y si, bueno, mira, no tengo a, yo qué sé, algún luchador muy reciente, Mia Jim, pero me la puedo descargar de un KAU y ya está. O si me quiero descargar todo el roster de Ring of Honor, haré lo mismo. Y sin embargo, en el 2K20, pues, si todo va mucho peor, lo que menos me importa será el roster con quien luchar. Entonces, no sé, puede que si esto dure bastante más, a final de mes me lo compre, porque no estoy teniendo ingresos, pero tampoco estoy teniendo gastos, lo cual de alguna manera me deja siempre muy estable económicamente, y puede que sí que haga un pequeño esfuerzo y me lo compre para entretenerme un poco, aunque sea solo para crear tu propio modo universo de lucha underground, que me acuerdo que fue lo último que hice en mi vida en los 2K, lucha underground, así que ya ha llovido bastante.
Ya ha llovido bastante desde Lucha Underground. Nos dicen por aquí en el chat Lightwalker19, yo llevo sin jugar a un videojuego desde el Raw 2002 con sus mods incluidos.
Hostias.
Y yo pensaba que sí. Exactamente, yo pensaba que yo estaba desfasado con esto. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Jaimico el Mono nos dice aquí, ¿qué les parecería un combate Last Man Standing entre yo y el envidioso ese de Soy la Comadreja? Debo decir que no he visto este tipo de dibujos porque yo no era de Cartoon Network, yo era de Disney. Lo siento.
Yo lo mismo. Aquí Cartoon Network, por lo menos en España, como estaba por la privada y la de pago, pues nunca pude ver de Cartoon Network más allá de lo que emitían en otras cadenas de series originales de Cartoon Network, así que la verdad es que ni siquiera sé quién es ese personaje.
Me ha pillado muy a contrapié, me fastidia no poder daros una contestación, pero bueno, aquí en el chat, si alguno veíais a Jaimico el Mono y a Yo Soy la Comadreja, nos podéis decir si queréis ese combate o no. Y ahora que estamos hablando del chat, es el momento también de empezar a contestar alguna preguntita de aquí del chat, mandadnos cositas, mandadnos lo que queráis saber, y mientras tanto, pues no sé si nos habían mandado alguna en concreto, estaban bastante comentando las preguntas anteriores, ¿no? Y bueno, pues esperamos un poquito. Cartoon Network a tope, pero solo lo pasaban por Digital Plus. Exacto, solo lo pasaban aquí por Digital Exacto. Plus. Y yo tenía Digital Plus, el paquete básico, lo tuve una temporada. Y me entraba Jetix. Me entraba. Era un canal así que hacían un montón de dibujos. Hacían Naruto, One Piece, hacían. Prácticamente todo lo de Disney. Y joder, era mi canal. O sea, me pasaba horas directamente delante de eso. Y recuerdo levantarme el domingo a las 10 de la mañana. Para poder ver Planeta Pokémon, que era una especie de programa de Pokémon en el que te ponían capítulos nuevos de Pokémon Advance y un presentador rollo Jordi Cruz de joder, no me sale el nombre ahora, de Art Attack, te explicaba un poco el los Pokémon hacen esto y tú, ¡guau, qué guapo! O sea, eso era mi rutina de domingo.
Increíble. Yo me acuerdo que los viernes era o los jueves, no recuerdo, me iba a casa un amigo que tenía Digital Plus y poníamos Eurosport. Y emitían FW, por alguna razón.
¿FW? ¿Qué cojones?
Sí, sí. La FW, pero ya, obviamente, WWE, ¿sabes? Por allá por 2008 o así, y o 2009 quizás, y veíamos FW y veíamos a Rob Van Damme. Bueno, a Rob Van Damme no, pero veíamos a... ¿Quién estaba en esa época? Pues CM Punk sí que estaba, la época del debut de Kofi Kingston, Zack Ryder debutando en FW, todas estas cosas. Yo recuerdo que me pilló de verlas en Eurosport en casa de un amigo y la veíamos mientras a lo mejor estábamos, nos cansábamos a los 10 minutos y jugábamos al FIFA o lo teníamos de fondo o nos poníamos a jugar a las cartas. Pero sí, sí, la verdad es que una época memorable para la gente que tenía televisión por cable, porque aquí en España era como la puerta a todo el entretenimiento.
Desde luego era una fantasía completa y entiendo completamente eso de a los 10 minutos me cansé de WWE CW, ¿sabes? O sea,
sí, sí, sí.
Es súper raro decirlo oral, por cierto. Siempre lo he visto escrito, pero WWE CW queda muy raro. En fin, nos deja aquí una pregunta Lightwalker19. Bueno, ya que toqué el tema antes, a un año del G1 Supercard, ¿cómo creen que ha cambiado el panorama de Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling y CMLL en Estados Unidos?
En Estados Unidos, wow, es una buena pregunta porque creo que la expansión especialmente de New Japan ha tenido varios cambios y es que algunas de las piezas fundamentales que iban a tener y que vimos como All In era un fenómeno de masas traído gracias a Ring of Honor y New Japan, incluso también diría que CMLL y que podía funcionar para un futuro de la alianza de New Japan USA con Ring of Honor y estos creando All Elite Wrestling, han perdido bastantes bazas importantes e incluso diría que New Japan, con la marcha de Lance Archer todavía más, pocos luchadores quedan más allá de un Jon Moxley, que aún así forma parte de All Elite, que un Chris Jericho, y creo que solo con Juice Robinson o con gente así, ni siquiera tienen todo el potencial que podrían haber pensado en el inicio y que ahora es un problema realmente, aunque se las podrían gastar bien si de todos modos sacan gente interesante de ambos dojos, y la gente que está allí también forma parte del roster de New Japan habitual y no solo hay gente americana, podrían hacer cosas realmente interesantes. Creo que es la más optimista de las situaciones, junto a la de un Ring of Honor que, pese a que ahora es más optimista que antes, porque las riendas que ha tomado Marty Scurll de la empresa en cuanto a booking especialmente están dando algo de resultados, pero esta cuarentena no ha sido algo que les haya beneficiado en absoluto, puesto que lo que estaban haciendo, este parón, la gente que se estaba enganchando puede que no siga en él cuando se retomen las emisiones y es un problema en ese sentido, porque además, pues del mismo modo que pasa con New Japan, ha perdido a gente muy importante como Cody o los Young Bucks o Hangman Page y todos los que se han ido además de The Elite, sino pues Best Friends, por ejemplo. Y claro, ese problema ahora radica en que NXT es un programa muy, muy importante, está al alza All Elite, y ya sabemos que Ring of Honor e Impact han sido las más perjudicadas en esto y CMLL no tengo ni puta idea, pero vaya, que al fin y al cabo creo que todo después de G1 Supercard vemos que ha afectado tanto la creación de All Elite que las otras empresas ya están un paso por detrás de lo que habían avanzado porque se ha creado una alternativa que se ha beneficiado de ambas, de tanto de New Japan como de Ring of Honor, y ahora mismo tienen que buscar nuevas alternativas o nuevas ideas para que esa expansión sea algo factible y sobre todo Que traiga beneficios y resultados, si no sea cosa de, bueno, lo vamos a intentar, no salió bien y ya está, sino vamos a intentar asentarlo.
Desde luego, yo creo que los grandes perdedores de esto, no perdedores, pero sí damnificados, mejor elegida como palabra, de toda esta situación de la pandemia global y del COVID-19 en cuanto al mundo del wrestling son Ring of Honor. O sea, estaban en esta época, como dices, de dar un pasito detrás para dar dos pasos adelante. Tenían a Marty Scurll haciendo cosas buenas en booking, tenían talento nuevo que podía llegar a revitalizar, ¿no?, la empresa, y tenían a talento sentado como ese stable, ¿no?, de Scurll, de Villain Enterprises, como a Rush, como a los Briscos, como a gente como Jay Lethal y Jonathan Gresham, que podía tirar bastante del carro. Combinándolo con jóvenes talentos, combinándolo con gente como Lifeblood que iba para arriba, combinándolo con gente de fichajes nuevos, Bandido, Flamita, Rey Horus, todo este roster, ¿no?, que habían ensamblado bastante potente, este relanzamiento de la división Pure que querían hacer, este relanzamiento de la división femenina, se ha ido todo al traste y es una auténtica lástima por lo que dices, ¿no? Podían llegar a tener un roster interesante que a 1 o 2 años vista les empezase a dar frutos fuerte y empezase un poquito el interés de nuevo por la empresa, que ha sufrido horas muy bajas últimamente, y por desgracia esta crisis les ha hecho prácticamente ser olvidados. Esperemos que cuando todo vuelva y la situación se normalice, Ring of Honor pueda volver con la misma fuerza con la que estaba haciéndose últimamente. Esperemos que no sea un mazazo tan grande para la empresa como parece, pero bueno, realmente es que esta crisis está suponiendo para todos algo muy gordo. Veremos si New Japan puede hacer su show en agosto en Nueva York, en el Madison Square Garden, este Wrestle Dynasty que tan buena pinta tenía. Veremos si se puede realizar al final, veremos a ver cómo están las cosas para agosto, esperemos que sí. Y CMLL es que directamente no tengo ni idea. O sea, desde el cambio de gerencia, más o menos, desde que falleció el antiguo empresario, por desgracia, no he seguido mucho la empresa. Supongo que seguirán con el mismo método de booking, supongo que seguirán con la misma filosofía y que no habrán cambiado mucho, y eso a CMLL creo que a la larga le va a perjudicar bastante desde el punto de vista de fan casual barra arrachas que soy de CMLL. Pero bueno, supongo que hasta que no se vean con el peligro en las narices no querrán cambiar un poquito esa dinámica, y sinceramente dudo incluso que con el peligro en las narices quieran cambiar la dinámica, porque es su filosofía y es con lo que trabajan. Pero bueno, New Japan en Estados Unidos creo que será cuestión de adaptarse a la situación, tratar de sobreponerse y tratar de que el LA Dojo saque todavía más talento. O sea, asentar a los Young Lions que tienen ahora, que me parece que son súper interesantes todos, y tratar de hacer ya la siguiente generación. Pero creo que entre household names como los que están saliendo, ¿no?, Alex Coughlin, Clark Connors y toda esta gente, y la gente de futuro que puedan sacar, sumado a estos tours esporádicos, que quizás deberían hacer carteras un poquito más llamativas, y a iniciativas grandes como Wrestle Dynasty, yo creo que New Japan sí que puede llegar a sentarse bien en Estados Unidos. Pero bueno, este parón es eso, no le sienta bien a ninguna empresa.
Sí, sí, sí. Básicamente porque WWE, que es la que sigue haciendo el programa más parecido a lo que está haciendo, obviamente, Impact Wrestling yo creo que es la que está menos perjudicada, puesto que aún tenían tanto grabado con público y demás, que sí. Esta semana yo he seguido viendo el Impact de manera habitual. Esta semana ha habido un Chris Bay contra Daga muy interesante. The North contra Eddie Edwards y Tessa también súper, súper interesante. Con el final con Michael Elgin construyendo el combate contra Rebellion. Está construyendo una cartela interesante. Y va a empezar a perjudicar a partir de ahora. Pero bueno, lo que quería decir es que al fin y al cabo, de hace un año atrás, ahora lo que tú dices, todas han sufrido cambios en la manera de ser dirigidas, lo cual también lleva a que las expectativas que habían antes o las ideas que había para el público han cambiado, en el sentido de que también habrán cambiado para los que dirigen las empresas. Y en ese sentido creo que New Japan es la que más puede ofrecer ahora mismo. Ring of Honor obviamente también tiene un producto que podría ser muy interesante, pero las alternativas que hay no hacen que me llame suficiente la atención. La creación de nuevas empresas como All Elite o el repunte de New WA o de MLW incluso hace que, tristemente, aunque los luchadores me interesen, sea difícil seguir esa empresa porque además les puedo ver en otros sitios y demás, no sé, me cuesta. Por lo menos New Japan sí que tiene un producto muy diferente y a ver si ese lo puede aplicar a territorio americano, pero complicado también lo veo, y es el que ahora por lo menos sí que me genera curiosidad. Y como persona que nunca ha sido CMLL no puedo aportar nada, lo siento.
Pasaremos ahora a preguntas del correo que nos han ido enviando estas semanas. En el chat podéis ahí seguir mandando cositas para bueno, dentro de un par de preguntitas volveremos con una pregunta del chat. De momento nos envía una pregunta el dominicano desde su casita, donde debe estar. Saludos, Carlos y Capu. Me siento como si una deidad de 3001 años me hubiese poseído el cuerpo. Dominicus. Bueno, sin más dilación, paso con mis preguntas. ¿Cuáles son los dos tag team que más ganas tienen que The Revival enfrenten, ahora que no están en WWE?
El dominicano Dijakovic. Perdón por el chiste, necesitaba hacerlo. La verdad es que es una gran pregunta porque se abre un gran abanico de posibilidades ante la marcha de Revival, ahora conocidos como Cass, Wheeler y... Se me ha ido, ¿cómo se llamará? Scott Dawson.
Dan Harwood.
Sí, Dan Harwood, gracias.
Me encanta el nombre porque parece de todo menos de wrestler, pero sí.
Sí, sí, totalmente. Habrá que ir acostumbrándose a esos nuevos nombres, pero de momento pues lo seguiré llamando como habitualmente para entendernos mejor, tanto vosotros como yo y como tú, Capu. Entonces, creo que una gran idea sería la de, antes de marchar a All Elite Wrestling, donde parece más evidente por la buena relación que tienen con los luchadores, con gente que está en el roster, con los dirigentes, etcétera, creo que sería interesante que aprovecharan este tiempo para hacer un pequeño run por las indies o por otras empresas a contrato de por aparición o por contrato breve, pero yo me imagino de Revival como un equipo que pega muchísimo en WWE, como un equipo que me encantaría ver contra The North en Impact Wrestling. Yo creo que el primero que se me vino a la cabeza fue un combate contra The North. Un equipo que es muy físico, como son Josh Alexander y Ethan Page, pero que también tienen esas técnicas del wrestling más puro en el sentido de clásico, ¿no? Es un equipo que tiran mucho de la lucha por su background en wrestling no profesional. Y yo obviamente creo que un combate contra el Revival, la pena es que ambos son heels y chocarían mucho, pero creo que cualquiera podría hacer una función de face y lo haría bastante bien, o simplemente una división de apoyo entre el público, porque son dos equipos que actualmente son muy queridos y que su gran nivel in ring hará que el público se meta rápidamente en el combate. Creo que The North es el equipo que primero se me vino a la cabeza, ajeno a todo lo de All Elite Wrestling, pero creo que ahí también tiene grandes rivales. Muchos pensarían pues los Young Bucks, o pensarían en Hangman Page y Omega, o en Power and Powerful, pero yo creo que me da bastante curiosidad ver cómo sería el combate contra Best Friends, solo por el hecho de que también es el equipo con más química, creo, más allá de incluso de los Young Bucks o que los Lucha Brothers, que son hermanos. Creo que los Best Friends tienen algo diferente que me llama mucho la atención y que no tienen tanta calidad, no son tan buenos en Trent, pero, joder, Trent es muy bueno, y Chucky T también, y además con Orange Cassidy ahí, no sé, Best Friends es de lo que más me gusta de todo el Elite, y por dar unas alternativas, ¿no?, a los combates que más rápido se vendrían a la cabeza, creo que Best Friends y The North son dos equipos que me harían la atención, y lo dicho, ojalá una pequeña run por las indies antes de ir a All Elite Wrestling por parte de Revival.
Sí, desde luego, ojalá ese run indie en todas las empresas que pudiesen recalar, desde luego que sería súper interesante. Me gustaría muchísimo verles, una temporadita en Impact, un par de grabaciones, ¿no? Así como ha podido pasar con tanta otra gente, que estén ahí, luchen contra The North, tengan un combate titular con ellos, luchen también quizás con los Rascals, ¿no? Y luchen con, realmente, no te sé decirte tampoco muchísimas más parejas de Impact, pero desde luego ese combate con The North tiene que estar ahí. También me gustaría ver un runcito, ¿no?, por NWA, como campeones de NWA. Creo que les pega el título a la perfección, creo que son ellos los indicados para sumar un poquito más a la división por parejas de NWA, que de momento pues está un poco en tierra de nadie, tiene buenos elementos, pero no tiene demasiada profundidad, y creo que The Revival podrían aportar bastante ahí, y los títulos le sientan como un guante. Además, ellos creo que en alguna ocasión dijeron por Twitter que les gustaría, así que oye, no lo descartaría. Y también, obviamente, por NWA también tendrían que recalar en Ring of Honor un combate, por favor, con los Briscoes es obligado. Un combate contra los Ingobernables también tiene que ser... la facción Ingobernable aquí también tiene que ser un sí o sí. Contra Villain Enterprise es más de lo mismo. En Ring of Honor hay muy buenas parejas. Me parece de las mejores divisiones por parejas de Estados Unidos. Y creo que podrían hacer algo muy, muy interesante. Pero desde luego, no sé, hay muchísimas posibilidades, incluso en el mercado independiente, pues un combatito en Beyond, ¿no?, con Beer Country, irse a Japón para luchar en la división de New Japan Pro Wrestling, que a pesar de que no es nada exagerado, quizás un combate con Guerrillas of Destiny podría ser interesante, quizás un combate con... Hostia, iba a decir Goto y Shibata, madre mía, estoy en 2010.
¡Madre mía!
Estoy en 2010, compañeros. No, quizás un combate un poquito... Un runcito ahí, un tour con Nyuya me podría ser interesante. No sé, les quiero ver en todos lados, en definitiva. Si tengo que establecer un top antes de que se vayan a la Elite, que parece su destino y que, joder, es lo indicado, porque tiene... Proud and Powerful, tiene a los Young Bucks, tiene a Angelico y Jack Evans, que a veces se les olvida, pero me parecen un tag team tremendo. Tienen a Best Friends, como has dicho. Tienen a The Dark Order, tienen a SCU. Tienen, para mí, la mejor división por parejas del wrestling americano y prácticamente mundial ahora mismo. Antes de eso, molaría muchísimo que dices ese run indie, ¿no? Y verles pues con tantísima gente tan distinta. Tengo interés hasta en verles en GCW, a pesar de que el tag team wrestling no es muy fuerte allí. Pero solo por contraste, y porque estos dos están bastante locos de la cabeza, de todas formas, los cabrones de The Revival, creo que podrían hacer algo bastante interesante allí. No sé, igual un combate contra los más sisos. Sería interesante, pero no quiero que mueran, o sea que tampoco me interesaría tantísimo.
Sí, yo creo que... son muy buenos en ring porque saben entender la psicología del wrestling y cómo su personaje tiene que hacer una cosa u otra al ser heel, si de qué manera conectar con el público y así ser sorprendentes en los momentos, el timing, lo calculan muy bien y por lo tanto yo creo que el wrestling que más adapta no es el de GCW sino el de pues empresas como Ring of Honor, como tú comentabas, que también pues pueden tener combates, como tú dices, con la facción ingobernable sería maravilloso, o incluso cómo sería enfrentar a gente más aérea como podrían ser Horus, Flamita y Bandido, y la cuestión esta que planteas, que es bastante interesante, de incluso una vuelta por Japón, lo cual creo que ahora sería complicado, puesto que la división sería muy, o sea, es muy mala, pero con ello se puede reforzar, entonces eso estaría muy, muy, muy bien. Y yo creo que ahora mismo la opción más realista es plantearnos qué pintan en All Elite, porque creo que hay demasiados tags muy buenos. Están los Lucha Brothers, donde ahora mismo pues está Dick Triangle, ok, pero no están haciendo demasiado. Los Young Bucks están en esta rivalidad inmersa con Hangman Page y Omega, qué guay, pero Power and Powerful ahora están perdiendo un poco de buzz porque son una parte más simplemente de Inner Circle. Como tú dices, Angélico y Evans están olvidados. Aunque casi todo el roster está bastante bien llevado de los habituales, pues SCU, Dark Order, han tenido sus rivalidades, ¿no? Y demás. Creo que hay demasiados tags a los cuales quieren mantener un gran estatus, lo cual es muy, muy complicado y veremos a ver cómo lo hacen. Pero si le sumas a The Revival, posiblemente tengas de los 10 mejores equipos del mundo a 7 en tu roster, a 6, y es muy difícil gestionar tan alto estatus de tantos luchadores del roster.
La división por parejas de All Elite está en ese punto de... poca broma. Igual les vendría hasta bien crear un título midcard por parejas. Está en ese nivel. Y desde luego, pues nos viene al pelo, ¿no? Para la siguiente pregunta, nos deja aquí el dominicano. Tomando en cuenta los últimos 12 meses del wrestling para ustedes, ¿cuál es la mejor división por parejas? Y nos dice aquí, adiós chicos, recuerden nunca jugar con los mismos espíritus que Broken Matt invoca.
Pues muchas gracias al dominicano por sus preguntas. Yo considero que no hay discusión, que creo que no hay debate posible y creo que aunque hayan empresas que tengan buenos luchadores en su división y buenos equipos, creo que no hay nada tan bien establecido como el de All Elite Wrestling, no solo por lo que conocíamos de antemano, que es que son muy buenos LAX, son muy buenos Lucha Brothers o The Young Bucks, sino que están haciendo cosas realmente interesantes. El combate con Omega y Page, que han sacado una gran rivalidad de ahí con los Young Bucks y esa semiguerra civil interna dentro de Bullet Club, iba a decir, de Elite, que es muy interesante por el hecho de que ni siquiera uno de ellos era un equipo de verdad y está como a nivel de los mejores equipos del mundo. Tienes a un montón de equipos que han surgido de la nada o que no te esperabas que fueran a estar a la altura de los grandes, como quizás Jurassic Express, con Jungle Boy y Luchasaurus, son realmente interesantes. Tienes un montón de alternativas, de mezclas, de ideas que pueden compatibilizarse y otras que todavía quedan por explotar y que están empezando a trabajar en ellas, como es The Dark Order, o sea que... Hay un montón de cosas que realmente me llaman la atención en All Elite. Y sí que es verdad que, por ejemplo, la New Japan está pasando por un momento horrible en cuanto a parejas. Horrible. No hay nada que realmente resulte interesante, novedoso. Y acaba siendo un baile entre las mismas dos, tres parejas durante todo el año en sus dos divisiones. En Ring of Honor ahora están retomando un poco algunas cosas, pero también parece algo atascado. En Impact, como comentabas, apenas surgen nombres porque la marcha de LAX y de Lucha Brothers pues afectó demasiado y aunque tenemos a The North, The Rascals, Willie Mack y Rich Swann, pocos equipos podemos sumar a esta lista y acaba siendo algo también un poco de transición cada pareja que pasa por el roster de Impact. No hay grandes parejas que se mantengan y por lo tanto hay que acudir básicamente dentro del mainstream a WWE y ver que es la división de SmackDown ahora mismo solo se mantiene por dos equipos, bueno, tres ahora mismo, Miz, Morrison, Usos y New Day, y es la misma división desde 2014, más o menos. Ha estado The Bar, ha estado Soft, ha estado, no sé, bastantes equipos, pero se mantienen por los mismos. Y en Raw, eso sí que es algo olvidado. Tienes a los Viking Raiders sin hacer nada, a los Authors of Pain, bueno, ahora están lesionados, pero lo mismo. Campeones muy de transición, como Seth Rollins y Murphy, lo cual nos hace ya ir a NXT. Y vemos que también se ha perdido toda la magia que hubo en NXT de la gran división de parejas, que fue alguna vez la mejor división de parejas del mundo, donde básicamente tenemos a un disputedera y lo que va surgiendo ahora está muy bien con los Broserweights, pero si acudimos a hace 4 o 5 meses con el Dusty Rhodes Tag Team Classic, era horrible. Tenías que acudir a NXT UK para tener a los Young Grizzly Veterans, para tener a Mandrews y Morgan Webster, y eso hacer algo interesante, pero más allá de Forgotten Sons, que por cierto han ido a SmackDown, ¿qué equipo lleva más de 3 meses dentro de NXT aparte de disputedera? O sea, es muy complicado cómo están llevando esa división. Por lo cual yo creo que no debería existir ni el debate de que All Elite es la empresa que tiene el roster más completo y mejor llevado, además.
Es curioso porque no sé en qué momento NXT UK me parece que tiene mejor división por parejas de la que tiene NXT en sí. NXT, llamémosla NXT USA, llamémosla NXT en sí, pero me parece que NXT UK tiene bastante mejor división por parejas, lo cual es bastante paradójico y bastante extraño. No sé, el tener a Gallus, tener a gente también, ¿no? Como Mandrews y Morgan Webster, tener ahí a Imperium también, no sé, me parece que tienen algo bastante, bastante condensado, tienen a bastante talento ahí metido, Grizzly Young Veterans, a pesar de que parece que han sido promovidos a NXT. Me parece que tienen una división bastante decente y que están en constante evolución en ese sentido. No sé, me parece que están haciéndolo bastante bien en NXT UK y que no tiene tanta visibilidad al producto como debería. En parte lo entiendo, pero no tiene tanta visibilidad como debería. Aparte de eso, sí, creo que no hay debate cuando decimos que All Elite tiene la mejor división por parejas. Ring of Honor la pondría como la segunda empresa. Siempre han estado mucho por la división por parejas, y es una de las cosas que más me gusta de la empresa. Soy muy fan del wrestling por parejas, y Ring of Honor siempre ha tenido un espacio, siempre ha tenido un hueco y siempre ha querido darles importancia, mejor dicho. Y no sé, ahora mismo entre eso, en las parejas ya sentadas, como los Briscos, que están como cabeza de división, con Jay Lethal y Jonathan Gresham, teniendo a gente como eso, Billion Enterprises, teniendo a la facción ingobernable, teniendo a Lifeblood por detrás, a pesar de que hay un poquito de cosilla por ahí, teniendo a los Bouncers, ¿no? Que son una pareja interesante. No sé, creo que Ring of Honor es posiblemente la segunda empresa en cuanto a importancia de división por parejas. Y sí, es una auténtica lástima que NXT, por ejemplo, esté en esta tesitura tan, tan horrible de que no sacan absolutamente nada. Creo que es bastante sin debate que All Elite tiene la mejor división. Nos dice aquí Gin que lo duda, que ve NXT UK y la división es horrenda, que el único decente es Imperium y luego el resto son ganas de sacarte los ojos. Mi punto va más bien en que al menos tratan de tener parejas. Al menos tratan de tener a alguien ahí con importancia. NXT ha tratado de promover ahora a los Indus Share, o como se llamen, que son estas dos malas bestias, ¿no?
Pero que fuera... llaman la atención a mí. Cero, por lo
a mí, menos. A mí menos 1000, a mí menos 10. Lo único que me llama la atención es el manager, es el Marcus Vivens. No sé cómo es su nombre en NXT. Malcolm Vivens. Pero fuera de eso, lo bueno que tiene NXT UK es que al menos lo intentan.
Sí, es que si miras el roster de NXT, las parejas a las que tú dices, que son Ringu y Seuraf, pues lo estoy buscando en Wikipedia, no es que me lo sepa, porque me salté el combate en NXT esta semana, pues vienen de la escuela de India del Gran Khali. Lo cual, horrible. Decir que el Seuraf es un Rinka King, que está muy bien, pero básicamente...
¿En serio estuvo en Rinka King? Perdón.
Sí, es que se llamaba Dirli Danda, formaba parte del stable este que estaba en Tierra, Tavis, Scott
Steiner... ¡Es Danda! Es que me vi absolutamente todo Rinka King, o sea, ahora estoy marqueando un poco, a pesar de que era horrible.
Era horrible, yo también intentaba verlo un poco porque la mitad de roster era de Impact y me gustaba, pero horrible. Que de hecho, pues como están intentando aquí hacer estas mezclas, al principio, pues estos dos indios iban con Robert Strauss, no ha funcionado, han probado con Malcolm Vivens, tampoco va a funcionar porque son Authors of Pain 2, pero con otra nacionalidad, ya no son gente del este de Europa, ahora son indios. Pero bueno, es que fíjate en el roster de NXT, de por parejas. Tienes a un disputedera, ok. Luego de Hayes, que son Aliyah y Vanessa Bourne, que Aliyah siempre está lesionada, por lo tanto nada. Forgotten Sons, que sin pena ni gloria y están en SmackDown. The Broserweights, que mueran un montón, son los campeones por pareja, son geniales. Pero bueno, ha surgido un poco de la nada y por las circunstancias, junto a Riddle con Pete Dunne, el Indusher que tú comentas, Marina Shafir y Sami Duk, que yo no las he vuelto a ver luchar desde hace, no sé, 2 años. Grizzly Duke Venterans, que ya los consideran parte de NXT. Brisango, que la nueva lesión de Fandango ha hecho que solo esté luchando Taylor Breeze por la división crucero. Shane Thorne junto a Brendan Bink, que Brendan Bink lo único que he visto es que el otro día perdió un squash contra, no sé si fue Strowman o otro tipo grande. Y Danny Barch y Oney Lorcan, los cuales los tienen bastante mal, maltratados y sin ideas, que no sé, creo que no les han dado un buen rank como se merecían, aunque han tenido grandes combates súper geniales contra gente como DIY, pero que nada. Y claro, si finas el roster de NXT, ves que hay un montón de luchadores tan buenos, pero tan desaprovechados, un roster que lo flipas de Cruiserweight, un roster increíble, gente heavyweight, un montón de gente que yo qué sé, ves que Cameron Grimes podría ser ahora campeón de cualquier cosa y al final acaba siendo un aspirante a nada. Y lo mismo pues con casi todos, ¿no? No sé, creo que NXT está por un momento donde tiene que plantearse muchas cosas, porque esta fórmula takeover a mí ya me ha cansado y ver tanto roster inactivo. Lo único que me llama la atención es ahora esto que van a hacer con los cruceros de torneo interino, porque son dos grupos muy interesantes, luchadores muy, muy, muy buenos. Y ver a Jay Caldas, a Isaiah Scott o a Kushida, pues me llama la atención de manera muy, muy superior al resto de cosas que hemos visto en NXT. Y el próximo takeover, que es el de Boston, si nada va mal, será en no tengo la fecha. Pero bueno, no debería tardar mucho en realizarse. O sea, más allá de 2 meses. Veremos a ver cómo cambian las cosas dentro de esta división por parejas.
Veremos a ver cómo cambia la división por parejas. Veremos a ver cómo cambia NXT, que desde luego estoy de acuerdo con que tiene que reformular un poquito su producto. La fórmula está ya bastante gastada. Y es, para mí, la gran causante por la que no consumo su producto semana a semana, sino muy de vez en cuando. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Nos la envían desde Costa Rica, nos la envía Rogelio y nos dice aquí: saludos, hoy tengo 2 preguntas. Si tuvieran que hacer los nuevos Four Horsemen, incluyendo a The Revival, ¿quiénes serían los otros dos en All Elite Wrestling, TNA y Ring of Honor? En All Elite Wrestling, yo usaría a Hangman y a Sean Spears. En TNA no veo con quién. Y en Ring of Honor lo haría con Silas Young y alguien más.
Sí, sí, hay que dar ese aspecto de WCW, de NWA, del wrestling de los 80 y incluso ya pues de los 70, ese aspecto más clásico de esa era del wrestling, cuando empezaba a romperse el regionalismo, básicamente, a nivel nacional, que la verdad es que es una idea que pienso que se podría aplicar ahora de una manera parecida, pero no tal cual, porque han habido evoluciones que al fin y al cabo son parecidas, como fue a lo mejor Evolution, aunque parezca algo como incomparable, creo que sí que ha sido algo parecido, y es una evolución, literalmente, pero es difícil ahora aplicar unos Four Horsemen porque es una era donde sería difícil aplicar más allá de Revival, que son precisamente el Revival de los Four Horsemen, pero en formato parejas. Entonces, buscar a otros dos ya me parece complicado. La verdad es que la parte de All Elite, el hecho de que Shawn Spears vaya con Tully Blanchard le da un aspecto así muy cercano a lo que realmente podría ser. Y la otra persona que ponía es Hangman Page, que también incluso yo creo que sí, estaría muy de acuerdo. Quizás incluso podría añadir ahí a Kenny Omega, me encajaría bastante, pero porque Omega lo encaja en todo el lado realmente. Y así un poco en frío, pues me cuesta pensarlo. Casi es más para una utopía que para que para una pregunta de inbox, porque hay que poder contestar a bote pronto.
Si quieres te planteo, me lo voy a llevar a mi terreno, me lo voy a llevar a NWA, ¿vale?
Venga, perfecto, perfecto.
Porque es algo que ya he pensado y de hecho en WR tengo básicamente una data en la que tengo a los Four Horsemen en NWA, pero de ahora. Y sí, curiosamente estaban de Revival como pareja, porque por algún motivo en WR... WWE echa a The Revival al mes de comenzar la partida, por algún motivo extraño, supongo que porque tienen a mucho roster. Así que tengo aquí, obviamente, a Nick Aldis, ¿no? Como primer, como líder de este nuevo Four Horsemen, que de hecho lo está medio intentando en NWA con Strictly Business, es una suerte de Four Horsemen nuevos, entre muchas comillas. Tendría a The Revival como parejas y el elemento joven barra elemento disuasivo barra enforcer, un poco cumpliendo esa función de Arne Andersson, ¿no? Yo quizás tengo dudas porque en mi data tengo a Jordan Clearwater, que es una de mis debilidades, es un chaval de Champions Wrestling from Hollywood, ya he hablado de él anteriormente, bla, 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 no me voy a poner más pesado con el tema, pero de NWA de ahora creo que me encajaría muy bien Ziggy Dice en esa posición. Quizás no es lo mejor en el ring, está bastante verde, le falta bastante tiempo de rodaje, pero la actitud la tiene y puede ser un wildcard muy interesante para esos Four Horsemen. Desde luego, la calidad en el ring aquí la tendrían, depende de para quién, ¿no? Pero Nick Aldis y The Revival y Ziggy Dice, pues no, pues estaría ahí tratando de aprender de los mejores, así que podría ser interesante. Y no sé si te ha ocurrido algo, pero si quieres sigo con All Elite.
Pues se me ha ocurrido que Cody me encaja un montón como,
sí, iba a decir eso, completamente.
De All Elite, o sea, es el más cercano, y creo que a lo mejor cogería a Cody y a Hangman Page, porque me ha gustado mucho esa idea, y estaba pensándolo pues en Impact, ¿no?, para llevarlo yo a mi terreno, y obviamente me encaja de Oligo y Ethan Page, que es un luchador pues que me maravilla, como muchos sabéis, y que me encaja totalmente, pero no me encaja Josh Alexander, lo cual es una pena, pero es que me encajaría con un personaje tan así, tan Page, como un líder de un trío con The Revival. Y el otro, estaba pensando un poco, hay pues grandes nombres, ¿no? Moose, Eddie Edwards, y estaba pensando en gente que esté llegando ahora, como Daga, como Austin y demás, y me cuesta más pensar en un cuarto luchador, así que a lo mejor pondría una cuarta luchadora y como una horsewoman entre los horsemen, con Tessa Blanchard, que me encajaría perfectamente en un stable así. Y creo que Tessa de Oligo y Ethan Page junto a The Revival, ya que ella está formando parte del roster que se enfrenta al masculino, yo metería perfectamente a Tessa Blanchard en ese stable.
Si nos falta por valorar aquí Ring of Honor, estoy bastante de acuerdo con tu apreciación respecto a Impact. En Ring of Honor, quizás Silas Young no me acaba de encajar del todo ahora mismo. No me da esta sensación de super élite que trataban de dar los Four Horsemen, al menos dentro de la empresa. Y quizás sí que metería a Jay Lethal, más que nada porque, aparte de que es quien es y que como líder lo puede hacer muy bien, creo que él se crecería, ¿no? Con esto de ser uno de los Four Horsemen, creo que le vendría muy bien, le vendría como anillo al dedo. Obviamente de Revival, porque es una de las condiciones, ¿no?, de la pregunta. Y el cuarto integrante, ahí sí que tengo más dudas. ¿Quién podría meterte yo de Ring of Honor como cuarto integrante? ¿Quizás a Tracy Williams te podría tratar de poner? Como
mira, yo había tirado traicionando a Lifeblood y había pensado en Mark Haskins.
También puede ser interesante, sí.
O sea, una idea que había pensado, pues a lo mejor es luchadores jóvenes, buenos, sin ring y demás, pues irán, pues Gresham y Haskins me llama poderosamente la atención. Pero creo que ese espíritu de Four Horsemen podría encajar incluso el propio Marty Skrull perfectamente. Podría ser parte de ellos. Se afeita esa barba y ese bigote y me cuadra dentro del aspecto físico 100%. Pero la verdad es que el roster de Ring of Honor también daría para crear unos buenos Four Horsemen con, pues eso, Tracy Williams, Haskins, Lethal, Gresham, el propio Nick Aldis, si lo consideramos como parte de Ring of Honor también. Si le dan otra oportunidad más así a Silas Young, que es verdad que ha perdido ese buzz que tenía, pero yo qué sé, los miembros de la Lifeblood, por ejemplo, pues encajan mucho, incluso diría que Kenny King, de la facción ingobernable, o no sé, hay bastante gente que me encaja, pero sí, seguramente habría escogido a Haskins y Gresham.
Pasamos ahora a la siguiente pregunta. Podemos vincularla bastante con una que nos envía por aquí, por el chat, Poto Cochino, ¿no? Nos pregunta... Poto Cochino, me hace mucha gracia el nombre. Nos pregunta que, ¿qué creen ustedes que pasa con NXT, que ha perdido su calidad y sus storylines largas? ¿Les afectó realmente pasar en vivo a 2 horas? ¿O es más bien que Vince McMahon ya tiene metidas sus manos en NXT? Y nos preguntan aquí también por correo, algo que está un poquito vinculado. Nos preguntan si hemos visto el último Gargano Ciampa. ¿Qué nos ha parecido? ¿Es un cierre digno? ¿Qué hubiésemos hecho distinto? Creo que son dos preguntas que van un poquito unidas, así que podemos tratar de contestarlas un poquito a la vez, ¿no?
Sí, respecto al Gargano Ciampa, creo que te daré a ti más la palabra porque yo no lo he visto y sé que habéis hecho tanto tú como Tomás y un vídeo para Hot Tag muy interesante hablando de las cinemáticas y creo que este combate pues lo comentáis también. No, no he podido verlo, tenía muchas ganas de verlo, pero después del flojo ladder match que hubo entre las mujeres, me vine muy abajo y no pude continuar con NXT, porque además luego continué, de hecho. Y claro, me encontré con los indios y con Malcolm Vivens y dije, ¿pero qué está siendo esto? Y encima la gente decía, oh, esta semana ha sido muy superior a NXT o el Elite. Y yo, pero sí es horrible. Yo creo que ha afectado más el cambio de 2 horas que la mano de Vince, que creo que no ha metido nada de mano, aunque obviamente ahora sí que está con un ojo puesto en NXT, por eso ha acudido a tener a Rhea Ripley, sabe que Gaisley tardará poco en subir al roster principal y gente como Bianca Belair y demás después de lo que hemos visto en el Road to WrestleMania, pero yo creo que el cambio de 2 horas ha afectado en el sentido, más que nada, que ahora tienen un rival como es All Elite y podemos ver las flaquezas que antes perdonábamos un poco. Y cosas que han decidido cambiar y que no se ajustan a lo que era el NXT antiguo. Las rivalidades más cuidadas con pequeños pasitos ahora son demasiado largas y con cosas que se repiten, reiterativas, que no llevan a nada. Luchadores que aparecen con un gran nombre y demás y no están haciendo nada con ellos. Antes tenías un roster bastante más limitado y eso era bastante más interesante, aunque tuvieras que comerte más combates intrascendentes. Ahora no puedes tener cada semana un Damian Priest contra Cameron Grimes y no tener nada con ellos, por ejemplo, o Dijakovic contra Nick Thorne, porque es que cada semana intentas potenciar a unos luchadores que acabas yendo a Velvet and Dream, a Gargano, Ciampa, Cole, Riddle, Lee, acabas siempre yendo los mismos y no saben cuidar al roster, que eso es lo más problemático ahora mismo. Si estuvieran dándonos cosas interesantes o menos interesantes, pero con luchadores que están haciéndolo guay, bien, pero si no están haciendo nada con ellos, a mí personalmente es lo que hace que este 2020, haya hecho que hacia abajo esté yendo el producto de NXT, en razón de que vemos All Elite y también vemos que hay cosas diferentes y que también no están de una manera que nos gustaría, pero ahora podemos comparar el NXT que había con otra cosa y personalmente ya ha dejado de tener ese aspecto de NXT. Tenemos un producto que a otra gente le gustará más o le gustará menos, pero que es inevitable pensar que ha cambiado.
Sí, desde luego estoy bastante de acuerdo. Creo que hay bastantes problemas con el producto de NXT. Tampoco soy quien para, a pesar de que lo he hecho, ¿no?, bastante y bastante fuerte, además aquí en Inbox, no soy quien para criticarlo porque tampoco lo consumo semanalmente y ya directamente no soy el target y no soy el tipo de público al que están apuntando con él. Creo que, de nuevo, la fórmula está agotada, no han conseguido en cierta forma adaptarse al producto semanal televisivo, no tanto como quizás deberían, y no sé, creo que sí que se deben estar empezando a plantear hacer cambios en el producto y ayudar a hacerlo un poquito más digerible y hacerlo un poquito más nuevo y innovador, que es al fin y al cabo lo que trataban de hacer todo el rato con NXT. Quizás esta tendencia ya de este NXT que lleva pues prácticamente desde que está NXT como marca en sí, 9 años, fácil, debe de empezar a cambiar y deben de empezar a dar paso a nuevas cosas y a nuevas formas de entenderlo. Creo que se pueden hacer cambios bastante interesantes y creo que en el futuro se acabarán haciendo. Es un poco comparable, ahora que estoy, ¿no?, revisitando WCW en otro programa, es un poco comparable al paso de la New Generation Era un poco a la actitud de WWF. Esto lo hemos hablado tú y yo también alguna que otra vez. Están en ese punto en el que no es que no estén convenciendo, no es que no esté gustando, no es comparable obviamente, son tiempos distintos, pero quizás sí que se necesita un poquito más de frescura y puede que un gran cambio a nivel producto es lo que está a punto de venir, tanto en NXT como a WWE en sí, como a las empresas competidoras, ¿no? Y respecto al Ciampa contra Gargano, de primeras no me trago que sea el final del capítulo, no van a dejar esta story, o sea, el final del libro, es el final de un capítulo, básicamente, no van a dejar que esta story muera porque les ha dado muchísimas alegrías y muchísimos momentos buenos para NXT, es la storyline por excelencia de la historia de la marca. Y no van a dejar que caiga de esta forma. Y menos cuando Johnny Gargano y Tommaso Ciampa son unos pseudo Triple H y Shawn Michaels, ¿no?, de esta era, por así decirlo. Esta batalla entre ellos va a ser eterna y desde luego que no se va a acabar aquí ni de broma. Respecto al combate, no lo acabo de considerar cinematch. Es simplemente un combate en código de realización de cine, que es distinto. Alejandro Jiménez, que está por aquí por el chat, puso un tuit hace un par de días en el que lo comparaba con la forma de realizar de empresas como... Hostia, se me ha ido el nombre ahora. Se me ha ido el nombre. Bien. Esta empresa británica.
DeFi, por ejemplo.
DeFi, sí. Y la otra, que es la que lo ha hecho todavía más, la que tiene ese pack contra Cara Noir, ¿no? No. Es británica, no me acordará del nombre. Bueno, sí. está por aquí por el chat, nos lo recordará en breves, no pasa nada. Eso, va más en consonancia con ese tipo de realización que con un combate como el Boneyard Match o como el Fan Far, como el combate de Bray Wyatt, ¿vale? O como los combates de del Broken Universe, ¿no? De Matt Hardy. Riptide, gracias, Gin. Riptide Wrestling. Así que no lo metería en esa bolsa, pero yo creo que ha sido un uso bastante interesante. Esto es a lo que me refiero con tratar de innovar. El tratar de usar una fórmula indie, una forma independiente, ¿no? Para adaptarlo un poquito al mainstream. Han hecho una primera prueba con este combate. No sé si se seguirá haciendo, no sé si seguirá realizando de esta forma en NXT, o ha sido de nuevo una cosa de las circunstancias. Pero, no sé, no me parece que haya sido un final digno, no me parece que se haya sentido como un final, sino como un hasta luego, y más con ese turn final, ¿no?, de Candice LeRae sobre Tommaso Ciampa ayudando a su marido, haciendo ese heels. Desde luego no se siente como un capítulo final, sino como un continuará dentro de X tiempo, pero continuará. Así que no puedo juzgarlo como tal, porque no lo es.
Yo es que no tengo una opinión 100% formada de momento con los Cinematic Match. Obviamente no son combates y ahí no hay que entenderlos como ellos, sino como algo narrativo, ajeno, como un ángulo, que podría ser el final de un ángulo. Pero lo que nos sorprende y que lo es novedoso respecto al wrestling es que antes, y esto en el documental de Kenny Omega que salió hace poco, lo dice muy bien Harold Maggi, el director de New Japan, que dice, un combate de wrestling es como si a una película de acción de 2 horas los últimos 10 minutos y la otra última hora, la última hora y 50 que hay de desarrollo para los 10 últimos minutos se transforma en ángulos, otros combates, entrevistas, etcétera. Pues en el wrestling entendemos que siempre esos 10 minutos finales se tiene que dar con un combate. Y hay veces que se da con un segmento, o como es ahora, con un cinematic match, lo cual es sin duda iconoclasta y me parece una gran idea, necesario, que puede revolucionar el wrestling y que no tiene nada que ver con el aspecto más cinematográfico a la hora de luchar. Porque eso significa que básicamente la producción es diferente a la hora de realizar, filmar. Hay empresas que es muy cutre y empresas que lo hacen con un aspecto muy característico, como es la WWE. Tú puedes ver NXT 205 Live, Raw, SmackDown, me da igual, el programa que hacían los sábados para los niños. Pues siempre está grabado igual, ¿sabes? Y tiene pues a Kevin Dunn haciéndolo de la misma manera, todo. Pero luego tienes otras que lo cuidan un montón, el aspecto pues que parezca más una puesta en escena, como de final de película, de este último acto en el que todo se va a decidir, que también es súper interesante, pero creo que no se puede comparar y yo de momento soy fan de que se sigan haciendo estas cosas, creo que no habría que abusar de ello, pese a que es una buena herramienta, pero es algo así como un Hell in a Cell match, ¿no? Que quiero decir, mola un montón cuando una rivalidad acaba yendo a ese punto y que se pueda desenvolver el último combate o algún combate en un Hell in a Cell, pero no lo puedes meter en cualquier rivalidad porque pierde la gracia, porque no tiene sentido narrativo llegar a ese punto. Pues los cinematic match igual, pasa lo mismo.
Hablando de cinematic matches, por cierto, llegamos ya a la última pregunta del programa de hoy. Hoy tenemos que hacerlo un poquito más cortito, pero creo que con esto vamos a dejar, ¿no?, ese final apoteósico por todo lo alto. Sé tu opinión al respecto, así que esto va a ser interesante. Nos envía una pregunta, Navajita Plateada, desde la habitación de tu mamá. Mentira, ahí no hay nadie, que he mirado ahora. Saludos, camaradas. En pleno debate sobre qué es el wrestling y qué no, por los ahora en boca de todos cinematic matches, quería preguntarles por otro estilo de wrestling que siempre genera polémica. ¿El ultraviolent o deathmatch? ¿Lo consideran wrestling? ¿Son fans de este tipo de luchas? ¿Tiene justificación aquellas personas que dicen que es un atentado contra la lucha? ¿Creen que merece más respeto a sus luchadores? ¡Un abrazo!
Wow, es una gran pregunta porque siempre que surge el tema y lo comento, acabo teniendo ideas nuevas que de alguna manera transforman la manera en que pensaba esto y eso siempre nutre los debates, las opiniones y las ideas. Y creo que este programa es lo que al fin y al cabo busca, ¿no? Que lo que nos preguntéis, nosotros también demos una opinión, que vosotros nos la devolváis y demás, y generar un debate que siempre es interesante. En el caso del Ultraviolent, yo soy cero fan, pero menos 100. Creo que no tiene que ver tanto con el wrestling, sino con el hecho de que soy más sensible al ver sangre, cortes y ciertos spots que a mí me resultan totalmente gores y fuera de lugar para el wrestling. Creo que la manera que yo entiendo el wrestling como algo más narrativo y no simplemente luchístico, que creo que tiene el factor más importante porque al fin y al cabo es wrestling, desaparece bastante en ese aspecto, pero lo respeto 100%. O sea, no soy fan, pero creo que no genera el tipo de wrestling que yo busco. Yo busco que una historia venga forjada por otras cosas y que puede derivar a eso, pero cuando se pelean sin más así, creo que es porque ya tiene un código de wrestling diferente, que es el de para vencer tienes que ser más agresivo, acceder a esto, y yo no soy capaz de entrar en ese juego. El wrestling es al final una empresa u otra aceptar su código y entrar como la fantasía, ¿no? Como Juego de Tronos, que hayan viajes de una parte a otra y se tarden temporadas enteras, que hayan dragones, pero no tiene sentido que de repente un dragón empiece a hablar porque tú has aceptado un código, pero que tiene unas reglas de todos modos. Pues la del Ultraviolent a mí me cuesta mucho entrar. Creo que me desconecta de lo que viene siendo un combate porque parece más de wrestling, porque parece más algo callejero. Es pillo esto y la manera más bien bonita que puedo hacerlo, ¿sabes? Cojo una silla y te pego, pues a lo mejor cojo un tubo de cocina y te lo pongo en los huevos y hago un moonflip para hacerlo. Y es como, ¿qué sentido tiene eso? No sé, simplemente no entro al poder disfrutar de estos combates por la sensibilidad que tengo respecto a eso tan gore que es los cortes, la sangre, los golpes arriesgados. Y sinceramente entiendo que hayan fans, pero es una dinámica de wrestling que no comparto. Y no sé muy bien hacia dónde iba esta pregunta, pero es mi opinión hacia el wrestling ultraviolento.
La pregunta, entiendo tu punto de vista, de todas formas, iba rollo, ¿lo consideran wrestling? ¿Son fans de tipo de luchas? ¿Tiene justificación aquellas personas que dicen que es un atentado contra la lucha y todo esto? ¿Creen que se merece más respeto? Si quieres, voy a hacer yo mi opinión al respecto, que es que
Vale.
aquí dice Gin, si la gente no muerde tubos fluorescentes no es wrestling, es un poco lo mismo. No, no, no. Yo entiendo esto, a pesar de que estoy muy de acuerdo con tu apreciación sobre la narrativa, ¿no? Típica de cada tipo de narración, ¿no? En la que estamos inmersos. En Juego de Tronos, como dices, no te puedes esperar que un dragón hable porque has aceptado un código antes de entrar ahí, en el cual los dragones no hablaban. Y al igual que si ves Friends, pues un dragón no puede existir porque en ese universo no existe. En el wrestling ultraviolento funciona con sus propias reglas, funciona con su propio ritmo. Y lo que igual en un combate, digamos, normal, barra regular, barra lo que veríamos en televisión normalmente, puede suponer que una persona esté básicamente 2 meses fuera de la acción para seguir una storyline en la que pues alguien le ha roto un tubo fluorescente en la cabeza. Ese señor debería estar muerto. En el wrestling ultraviolento es solo una excusa para encender todavía más la adrenalina y que haya 40 acciones todavía más fuertes dentro de 2 minutos. Es un tipo de narración distinta. Yo no sé si esto se lo he escuchado a alguien, si ha venido de mi cabeza en algún momento, o si es una mezcla de las dos, en estos pensamientos raros que dices, vale, esto se lo he escuchado a alguien, pero esto yo lo he pensado, ¿sabes? O sea, no sé. Es como una hipótesis compartida entre mí mismo y creo que alguien a quien se lo he oído, pero si el wrestling fuese sexo, el
Oh.
wrestling ultraviolento sería el sado.
Sí, claro, por supuesto.
Ya no simplemente por lo superficial, que es en quedarte en que es algo un poquito más bestia, que es disfrutar de un tipo de placer más vinculado al dolor directamente, sino porque creo que los mismos luchadores dentro de sí, igual que las mismas parejas, ¿no? Que acceden a tener algún tipo de relación sexual consentida, enmarcada en este universo no bondage y todo esto, tienen más conciencia de sus propios límites que la gente que no lo practica. Me explico. Hostia puta, voy a hablar de esto como si fuese un experto. En fin.
¿Experto en sexo o en wrestling? Digo,
Las dos cosas.
en general.
En el sexo más enfocado a esto, ¿no? Al mundo sado, hay palabras para si llegas a un cierto límite. Que parar, porque en ese mismo momento pues puedes decir X o Y, ¿no? Hay palabras tabú que en la que pues la otra persona, una vez las escucha, entiende que tiene que parar, tiene que bajar revoluciones, tal y cual. En el wrestling ultraviolento, en cierto sentido, se acepta un código de que, vale, te voy a coger esto, ¿sabes? Este alambre de espino y te lo voy a meter por el culo, ¿vale? Pero dime hasta dónde te lo puedo meter.
Oh,
¿Sabes?
por Dios, no sé si quiero seguir escuchando este intro, solo puedo estar participando.
O sea, creo que los luchadores ultraviolentos tienen un tipo de mérito distinto por querer meterse en esa carnicería y creo que son más conscientes de hasta dónde pueden llegar o hasta dónde van a llegar que en un combate más habitual, en el que igual salirse un poquito de tono ya es momento de fractura total. En el wrestling ultraviolento, una vez entras en ese mindset, una vez entras en ese en ese punto de, vale, he salido al ring para pegarme con alguien con tubos fluorescentes o con un dildo lleno de clavos, que eso lo he llegado a ver, creo que son más conscientes de esto lo voy a hacer, esto no, y saben definir bastante fuerte. Y, al igual que en el sexo de este estilo, la confianza con la otra persona llega a puntos tan clave que da hasta miedo. O sea, si ponemos como ejemplo el combate entre Nick Gage y... hostia puta, David Arquette, que no me acuerdo ahora. El momento este en el que Nick Gage hace sangrar a Arquette de forma muy bestia es, en parte, y lo ha dicho Arquette, porque Arquette no confió en él lo suficiente y estaba muy nervioso, se movió un poco y el corte se fue un poco más. La confianza entre luchadores en Ultraviolent tiene que ser máxima. Igual que en el sexo, Sado, tiene que ser máxima. Así que eso, creo que con esta... Con esto que he comentado al respecto, dejo un poco clara mi postura y me adhiero a la opinión de Gin al respecto en el chat. Mi palabra de seguridad es zanahoria.
Wow, es que estoy recordando el inbox en el que comparé al roster de WWE con Operación Triunfo y pensé, hostia, se tiene que sentir súper fuera de lugar. Y yo ahora creo que he sido tú en este debate, que me parece estupendo, seguramente, si entendiera de bien bondage y de Sado o bien de ultraviolento. Pero como de una no estoy seguro de lo que pienso y la otra, como habéis visto, pues estoy un poco insensible. O sea, no soy capaz de sentir sensibilidad hacia ese tipo de wrestling, pues me cuesta. Sí que considero que es wrestling, evidentemente, y que la gente que lo disfruta está bien. También considero que para participar en él tienes que tener algo en la cabeza diferente. No sé si mejor o peor que el resto de personas, pero que no cualquiera podría hacerlo. No como el otro wrestling, ¿sabes? El habitual, por decirlo de alguna manera, el mainstream. Pero bueno, yo creo que al fin y al cabo es un gusto que solo algunos pueden entender, pero creo que si se adscribe a ciertas normas y ciertas reglas, es normal que exista ese público y que, por supuesto, lo entiendan como wrestling porque es wrestling.
Y después de hablar aquí de bondage, ¿no? De sexo. No sé en qué momento he empezado a decir todo esto, pero bueno, después de este debate sobre el Ultraviolent, pasamos ya al final del programa. Ha sido una horita muy entretenida, una horita en la que hemos hablado un poquito de todo, ¿no? Hemos hablado más de cosas antiguas y de conceptos un poco más abstractos, ¿no? De que de la actualidad per se. Esperamos que la semana siguiente podamos volver a reconectar con el aquí y ahora, ¿no? Con este presente tangible en el que estamos, tan extraño, tan surrealista. Pero bueno, no viene mal para cambiar, ¿no? Este tipo de consultas y este tipo de preguntas. Y no sé, yo me lo he pasado muy bien. ¿Qué tal tú, Carlos?
Yo también. La verdad es que el estar en directo siempre es un gusto y poder participar con las preguntas que nos vais haciendo en directo, saber vuestras opiniones y que os surjan nuevas dudas o ideas que queráis comentar, me gusta un montón. Hemos tenido debates muy interesantes como el del futuro de The Revival, los Horsemen, o la actualidad de las divisiones por parejas y demás, lo cual hace que haya sido un programa realmente interesante que, pese a la cuarentena, como decimos, pues a lo mejor tirando un poco más de recuerdos o de preguntas menos al uso de actualidad como suelen ser los inbox, se haya hecho un programa de una horita y cuarto muy interesante y con muchas ganas ya de que lleguen nuevas consultas, nuevas dudas y debates para el próximo inbox.
Sin duda podéis empezar a enviar ya preguntas para la semana siguiente en arrasdelona.com en la sección de preguntas en la pestañita de inbox. Enviad también para Puro Talk, que volverá en algún momento. Enviad también para Menap, que más de lo mismo. Para Lucha Libre, que más de lo mismo. Enviad para absolutamente todo lo que queráis. Estamos abiertos a cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de apreciación, a todo lo que queráis. Y sin más que decir por aquí, nos vemos la semana que viene con más y mejor.